Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, la radio de todos los madrileños, con la mirada puesta, como no podía ser de otra manera, en Cataluña, donde a esta hora desde el Parlamento nos llega este sonido.
La Generalitat quedarà supeditada al dictat de Madrid. Hi ha diputats en aquesta sala sortits de les files socialistas.
Es Albert Batet, en representación de Junts, en esa réplica a Salvador Illa, que comenzaba a las 10 de la mañana esa sesión de pleno de investidura como presidente de la Generalitat. Media hora ha durado ese discurso, después se ha disuelto hasta que se reanudaba una hora más tarde, que es lo que estamos escuchando. ¿Dónde está Puigdemont? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo, incluidos nosotros, los Mossos de Escuadra. Tienen un dispositivo especial de vigilancia que parece la DGT, pero es así. Se ha puesto en marcha esa operación Jaula para intentar localizar al expresidente de la Generalitat, a Puigdemont, y también detenerle. No ha sido así, no ha sido arrestado, ahora mismo no sabemos dónde está. Hemos ido actualizando con ustedes todo lo que está allí ocurriendo, incluidos también sus gestos. En eso nos habíamos quedado con José Luis Martín Ovejero, a quien voy a volver a saludar. José Luis, ¿sigues ahí, verdad?
Aquí sigo, muy buena.
Hablábamos de ese poder de escapismo de Puigdemont, de cómo ha engañado a todos, de esos gestos que has analizado, porque no te pierdes ni una, ese fondo blanco que decías para que todo el mundo estuviese pendiente de su discurso, esas cejas, esos labios apretados. Pero ahora nos tocaba el turno para otro de los protagonistas que debía haber sido el protagonista del día, porque es el candidato a presidente de la Generalitat, que es Salvador Illa.
Que es del que deberíamos estar hablando todos.
Efectivamente. Bueno, ¿qué has visto en él, en su gesto?
Bueno, Salvador Illa. En principio, tenemos que partir de su perfil comunicativo. Él, su perfil es muy bajo. Es muy raro que sea una persona que, tanto cuando lo hemos visto como ministro de Sanidad, como en cualquier otro de los puestos de importancia política que ha tenido en el PSOE, alguien haya quedado prendado de su palabra y de su discurso. Él no, él es de perfil bajo. Aquí cada uno somos como somos. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo ha sido hoy el discurso que va a ser el que le va a llevar a la presidencia de Cataluña, ni más ni menos? Pues un día más en la oficina. Uh-huh. Es lo que ha sido. ¿Cómo le he visto? Muy plano, no le he visto prácticamente emociones, iba leyendo todo el tiempo. Cuando una persona lee, pierde prácticamente por completo la carga emocional, salvo que esté tan implicado en lo que dice que le desborde, que eso sí que le ha pasado a Puigdemont, uh-huh. Pero ahí ya no. Y ya iba leyendo, con lo cual transmitía mucha frialdad prácticamente todo el tiempo. Yo siempre suelo decir en estos casos que es como si uno leyera la lista de la compra. Es decir, pocas emociones pone, evidentemente. Ahora bien, comprometido con su discurso y concentrado en lo que iba diciendo, sí. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en su frente. Uh-huh. Cuando las personas nos concentramos mucho en algo que queremos decir, que se nos entienda bien, que no se nos malinterprete, solemos crear unas arrugas en la frente. Yo digo que parece que nos han pasado el arado por la frente, y eso sí que lo he visto en Salvador Illa. Es decir, dentro de su perfil bajo comunicativo, dentro de que es muy frío a nivel emocional, sí que estaba evidentemente muy concentrado e implicado en lo que quería contar.
Uh-huh. Es verdad que pienso, o por lo menos lo que era previsible, que luego se ha dado la vuelta, aunque con Puigdemont ya todo es imprevisible, pero lo que sí parecía que podía ser, que estaba en todas las quinielas, era que ni siquiera empezara la sesión de investidura a las 10. Por lo tanto, Salvador Illa no tenía ni que haber pronunciado ese discurso, que ha sido un discurso muy breve también para ser de un candidato a la presidencia de una comunidad autónoma. Media hora ha durado.
Coincido. Si es Pedro Sánchez, es hora y media. Coincido plenamente. Salvador Illa, a mí la verdad es que me ha sorprendido que su discurso ha sido bastante breve. Suelen ser más largos, mucho más largos en general.
Y de hecho eso también puede orientarnos a que incluso el propio Salvador Illa pensaba firmemente, o por lo menos intuía, que lo que iba a ocurrer no era que se hubiese empezado, se hubiera dado esa sesión de investidura, sino que no hubiese tenido lugar. Eso es lo que también interpretamos nosotros los periodistas.
Claro, sin lugar a dudas. Uno llega, yo me acuerdo cuando llegaban a mis juicios, es que yo soy abogado, y cuando llegaba a mis juicios, en esos que no sé si se va a celebrar o no se va a celebrar, porque muchos se suspenden, y vas más relajado diciendo, bueno, yo creo que esto se va a suspender. Y luego de pronto te toca entrar en directo. Y entonces, bueno, pues te tienes que concentrar en muy poco tiempo en lo que tienes que contar. Yo creo que ella, efectivamente, como bien dices, podía estar un poco en ese escenario. ¿Entraré o no entraré? ¿Soltaré o no soltaré el discurso? Y de pronto se ve que está ahí, está en la tribuna y lo está contando.
Bueno, pues es el análisis que hace José Luis Martín Ovejero de eso que muchas veces solo ve él, y por lo menos aquí nos lo cuenta estupendamente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y yo estoy pendiente de un momento. Cuando sea la votación,
sí,
va a haber un momento, va a ser a viva voz. Creo que va a ser a viva voz. Va a haber un momento en que van a decir el nombre de Carles Puigdemont. ¿Qué va a pasar en ese momento?
Pues vamos a estar todos pendientes, así que
claro,
aquí se lo vamos a contar también.
Muy bien.
Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Este viernes vuelve el partido de la Onda con el espíritu olímpico. Desde las 3 menos cuarto contamos la lucha por el bronce en fútbol femenino con el España-Alemania. Lograrlo sería la guinda a un año inolvidable. Y justo después, la gran final del fútbol masculino. Francia-España. En Tokio logramos la plata. En París queremos el oro. Y ante la anfitriona, una tarde apasionante. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo.
Bueno, enseguida vamos a hablarles de bachata, pero voy a saludar a Noelia Ontoria porque hay algo que ha dicho el diputado de Junts en el turno de palabra que nos resulta bastante enigmático. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Sí, nos ha llamado la atención porque Albert Batet ha dado a entender que Carles Puigdemont podría votar hoy en la sesión de investidura de Salvador Illa. Vamos a escuchar esa manifestación.
Esperem que abans que acabi el ple, el president Puigdemont pugui exercir els seus drets com a electe i com a diputat d'aquest Parlament.
Esperemos, entiende perfectamente, que antes de que acabe el pleno, Puigdemont pueda ejercer sus derechos plenos como diputado de este Parlamento. A muchos les ha dado por pensar que Puigdemont está en el hemiciclo y que saldrá a votar. Desde luego sería un gran ridículo para los Mossos de Escuadra si eso es así, porque la operación Jaula sigue vigente. Uh-huh. Por cierto, los Mossos están informando en todo momento al Ministerio del Interior de lo que ocurre ahora en Cataluña buscando a Carles Puigdemont. No sabemos si está dentro, no sabemos si está fuera, no sabemos si está ya en España. Lo cierto es lo que vamos viendo y lo que vamos contando en el Parlamento. Ahora, en el uso de la palabra, está Salvador Illa, que está contestando a la intervención del portavoz de Junts per Catalunya.
Noelia, ¿a qué hora está prevista esa votación?
No sabría decirte, pero va bastante rápido. Pensábamos que Salvador Illa estaría por lo menos una hora haciendo su discurso de investidura, solo ha tardado 40 minutos, así que va rápido. Calculamos que 6, 7 de la tarde, pero no pondría la mano en el fuego porque no he hecho los cálculos. En un ratito, a ver si consigo saberlo y os lo digo.
Bueno, y sobre todo, ¿cómo está todo? Con tanta incertidumbre que efectivamente se acortan discursos, que hay intervenciones, en fin, pero sí que... Es bastante significativo ese sonido que nos hemos podido escuchar y que deja ahí, ¿no?, esa posibilidad de que Puigdemont efectivamente pueda llegar a ejercer su derecho al voto, porque esto de que hubiera podido delegar el voto es posible, Noelia, ¿o no?
El voto lo puede delegar, sí. De hecho, se votó hace unas semanas en el Parlamento que tanto Lluís Puig como él pudiesen ejercer su derecho a voto desde Bruselas. Es algo que está recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero que de momento se puede ejercer. Él sí puede ejercer su derecho a voto desde fuera. No sabemos si lo hará o se presentará, está en algún despacho, está escondido y se presentará a última hora para votar. Por cierto, los miembros del Parlamento, el Gobierno en funciones, no son ajenos a lo que está pasando y aunque haya un debate de investidura en marcha, que ya es suficientemente importante y tendríamos que estar todos pendientes desde lo que dice Illa, del fondo de su discurso, lo cierto es que entre ellos los consejeros en funciones, por ejemplo, están hablando de lo impresentable que ha sido en el fondo y en la forma esa llegada de Carles Puigdemont, lo dice un miembro de Esquerra Republicana. También veíamos a Salvador Illa hablando con el presidente saliente, con Pere Aragonès. Entendemos que de ese mismo tema.
Bueno, pues lo ha vuelto a hacer. Ha estado aquí, se ha ido, no se ha ido, no lo sabemos, pero desde luego vuelve a ser otra vez el foco mediático y seguimos pendientes de eso. Gracias, Noelia. Seguimos también pendientes de ti. Cualquier noticia o novedad, aquí estamos.
Aquí estaremos, gracias.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
¿Quién te ves? Te adelanto, no me importa quién sea él.
Bueno, por lo visto los Mossos están ordenando abrir maleteros a los conductores, también en los coches que llevan niños, también se les para. A los motoristas se les está obligando a quitar el casco, no vaya a ser que haya decidido ir en una scooter, no sabemos, pero igual está en el Parlamento, Puigdemont. Bueno, en cualquier caso, Fuera de broma, es un tema muy serio y se lo estamos contando aquí en Onda Madrid y seguimos pendiente de todo lo que ocurra, pero continuamos con nuestro programa y continuamos también bailando a los ritmos de la bachata que nos ha traído hoy Gloria en su podio musical.
Sí, estábamos buscando la medalla de oro, plata y bronce para tres canciones que hemos seleccionado, tres bachatas para bailar, y lo que suena es Propuesta Indecente de Romeo Santos. Si te parece prudente. Y recordamos que nuestro número de teléfono para esas votaciones son el 628-091-117. Esta es una de las que opta al oro, la plata o el bronce. La segunda canción que vamos a poner a nuestros oyentes es la de Manuel Turizo, La Bachata.
Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias.
Y por ella precisamente votaba nuestra oyente Rosa Paseo, que nos manda un feliz saludo para este jueves, ya casi casi finalizando la semana. Le dice Rosa a los oyentes, ¿sí?, que le gusta esta canción porque se puede escuchar, pero que se puede bailar. Las bachatas es lo que tienen, ¿no? Que se pueden bailar.
Claro. ¿Tú sabes bailar bachata?
Bueno, me defiendo. Tú también, ¿no?
Bueno, algo hacemos.
En zumba, ¿no?
Sabes que hay que poner, cuando marcas el paso, o sea, que subes la cadera, ¿no? Haces como, sí, un golpe de cadera para saber con qué pie has terminado. Pones así como una punta en el,
sí,
pie. Pues eso me lo han explicado hace poco, ¿no?
Vale, pues es muy sencillita la bachata, por eso yo creo que también mucha gente se anima a bailarla. Por lo menos lo básico. Luego ya
eso
darle es un poquito de gracia tendrá
ya,
su aquel.
Ya cada cual.
Y tenemos otra finalista, esta canción que se titula Así es la vida.
Así es la vida, divino tesoro.
Bueno, voz inconfundible, ¿no? La de Enrique Iglesias. Y enseguida vamos a escuchar a una cantante, que es María Becerra, que es una argentina. Bueno, por hacer historia, hace ya 25 años que Enrique Iglesias llegó a estar arriba por primera vez en las listas con su canción Bailamos. 25 años, de aquel baile. Bailamos fue su primer gran éxito, pero en este 2024 lo ha vuelto a conseguir con esta bachata que decíamos que canta con una joven artista argentina que se llama María Becerra. Y esta canción tiene, bueno, una historia también curiosa, porque la presentó con un divertido vídeo casero en el que Enrique Iglesias bailaba con sus tres hijos al borde de la playa de una piscina. Bueno, si alguien lo quiere ver, ahí está en las redes sociales. ¿Y de María Becerra qué contamos? Pues que ha colaborado con grandes artistas, Lola Índigo, Camila Cabello, y esta colaboración con Enrique Iglesias le pilló por sorpresa, ya que el cantante llevaba en realidad un tiempo sin producir música. Juntos realizaron este tema, muy tropical, en el que se ensalza la bachata y que se ha ganado en poco tiempo el cariño de todos los fans.
Divino tesoro, como un juego de póker, donde lo apuestas todo.
No baila con los jerseys esos,
no,
de el principio de la carrera, ¿te acuerdas? De Enrique Iglesias,
sí,
que,
no, en
que
el
le
video,
tapaba la mano.
En el vídeo ese casero baila con una especie de neopreno y con una máscara para bucear, totalmente desinhibido con sus hijos.
Se acuerda, era la experiencia religiosa, ¿no?
Es verdad,
casi
es verdad.
Una experiencia religiosa.
Era más tímido, ¿no?
Sí.
Bueno, y hace falta bachata, para pasar
nos
la mañana.
Nos hace falta, sí, sí, porque es una mañanita intensa. Nos hace falta también el calorcito de nuestros
oyentes,
que estáis ahí, que lo sabemos.
Que nos mandan besos también, Paula, Juan, que me dicen ahora mismo que Así es la vida es su canción para el oro. Así que vamos a escuchar un poquito, ¿no? Mientras,
hombre, claro,
ensayamos esos pasitos fáciles, pero para darle gracia hay que ensayar mucho.
Y así nos oxigenamos recordando. Vamos a escuchar un poquito de música. Así que nuestro teléfono es el 628-091-117, que seguimos ahí recogiendo con Gloria todos esos mensajes y notas de voz que nos mandáis, y que antes de la una estarás por aquí.
Claro.
Y le pondremos las medallas.
Venga,
a los ganadores.
Lo voy sacando, que no se nos olviden.
Gracias.
Ganar o perder, sal y limón en la herida, quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida.
¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? El mañana no importa, es el hoy lo que adoro. Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna. Me diste el universo, te prometí la luna.
Y mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas, lo que quieran decir. Somos indiferentes y que estamos locos. Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros.
Buenos Días Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Evitar el desperdicio alimentario sigue siendo uno de los objetivos que debemos mantener día a día. En estos días calurosos se estropea más comida, a veces por descuido, la dejamos al aire y este calor hace que se descomponga o se estropee con mucha mayor facilidad, pero en general tenemos que tenerlo en todo. Y hay una herramienta, un electrodoméstico importantísimo para poder evitarlo, que es el frigorífico. Cuando congelamos, podemos hacer también un papel muy importante para evitar el desperdicio alimentario. Obviamente, reservamos comida para otros momentos y obviamente, además, esto ayuda a nuestro bolsillo. Pero algunos consejos que nunca vendrán mal. Cuando queremos guardar piezas o trozos de fruta y verduras para utilizarlo posteriormente, pues estamos pensando, por ejemplo, en trocitos de zanahoria que lo queremos guardar para que nos sirva para hacer guisos o para otras cosas. Bien, en este caso es necesario lavarlo previamente, secarlas bien, trocearlas y extenderlas para que podamos evitar que se peguen y podamos facilitar su uso posterior. Podemos coger trozos de zanahoria, trozos de tantas verduras y frutas que podemos utilizar posteriormente. Si por el contrario lo que queremos es pues congelar carne, es muy importante dividirla en las porciones individuales que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si son filetes, pues que podamos sacar 1, 2, 3, 4 filetes los que vayamos a consumir. Que no nos obligue a sacar toda la pieza, porque entonces probablemente ya tendríamos una cantidad mayor. Debemos de envolverlo en papel de aluminio o en bolsas específicas para congelador. Estas son más aconsejables que las de film de usar y tirar. Las específicas de congelador podemos utilizarlas muchas más veces. Y esto nos da también mucho juego y evitamos otro desperdicio. Se previene además la quemadura por la congelación y se tiene el frescor que tenía este alimento desde el principio. Los lácteos, siempre hay un debate, ¿se pueden congelar o no? Quesos duros, mantequilla, también pueden congelarse. La leche, al congelarse y luego posteriormente descongelarse, se puede separar, por lo que sería recomendable en ese caso agitarla bien antes de usarla. Antes de utilizar el congelador, es esencial que los alimentos que vayamos a poner estén fríos, y que estén fríos por dos funciones. Una, porque evitamos que haga más esfuerzo el frigorífico, con lo cual consumimos menos energía, que es bueno para todos, y además evitamos que ese calor afecte a los otros alimentos que estaban ya congelados, se descongelan parcialmente y vuelven a congelarse. Y eso nunca es bueno. Podemos evitar que también, y debemos evitar que el congelador esté lleno en exceso, porque así permitimos que circule el aire frío entre medias, sino lo que hacemos es generar un bloque. Con toda esta medida evitamos la proliferación de bacterias, facilitamos que con menos energía se congele mucho mejor y tenemos alimentos adecuados. Es bueno tener los alimentos en sus contenedores correctos. Y una recomendación que es muy útil, siempre etiquetar o escribir qué es lo que tenemos ahí. Así evitamos equivocarnos y sacar algún otro alimento que no era con el que contábamos. Respete las indicaciones de congelación del fabricante de su frigorífico. Generalmente una temperatura constante de 18 grados centígrados bajo cero es la adecuada.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Y 30 minutos de la mañana. Tengo al otro lado del teléfono a nuestro doctor de cabecera, a Jesús Sánchez Martos. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿No? Preparándote ya para la ola de calor que empieza esta noche y mañana, ¿eh?
Para la cuarta ola de calor. Calor bueno, en los que bueno, estamos pasando hoy, ¿eh? Porque hay que ver, Puigdemont tiene a todo el mundo de un lado para otro.
Eso, el Puigdemont es el que nos está haciendo sudar a todo el mundo, ¿eh?
Está haciendo sudar a todos, sí. Y del sudor vamos a hablar, ¿no? Y de las funciones que tiene el sudor en verano, que es una de las funciones principales de defensa de nuestro organismo, y es importante que, oye, conozcamos más de cerca el sudor, que en algunas personas supone pudor también, pues porque, en fin, hay gente que tiene que padecer el sudor excesivo, esto marca la ropa, esto tiene una serie de olores, pero tiene una función muy importante, doctor.
Bueno, claro que sí. Es una de las principales funciones de defensa de nuestro propio organismo. Fíjate que gracias al sudor nos estamos protegiendo de las radiaciones solares gracias a que el sudor contiene en su composición ácido urocánico y nos está protegiendo de esas radiaciones solares para que no sean tan potentes y penetren tanto en la piel que puedan provocar lesiones, incluso el melanoma. Pero además, el sudor lo utiliza en nuestro organismo para eliminar toxinas del cuerpo. Por otra parte, gracias al sudor mantenemos constante nuestra temperatura corporal y además enfría el cuerpo porque el sudor se va evaporando y va enfriando el cuerpo. Por tanto, fíjate lo importante que tiene la función del sudor ahora con estas olas de calor. Uh-huh. Recordemos que en nuestro organismo tenemos el hipotálamo, tenemos el termostato, igual que el termostato del aire acondicionado, de la calefacción, que lo ponemos y lo mantenemos. Bueno, nuestro cuerpo está preparado con ese termostato que está en el hipotálamo para que tengamos siempre la misma temperatura corporal. Por eso, cuando aumenta la temperatura, aumenta el sudor, pero ese mismo sudor está ayudando a que disminuya poco a poco la temperatura de nuestro cuerpo. Ahora bien, como tú dices, pues en fin, estas son las funciones del sudor, es muy importante conocer el sudor, pero hay muchas personas que padecen pues enfermedades por hipersudoración, que es lo que se denomina como hiperhidrosis, y que hay más de 1 millón de personas en España que les afecta a su calidad de vida, a su autoestima, porque claro, tienen las manos mojadas continuamente por el sudor, tienen la ropa continuamente mojada por el sudor, y eso evidentemente pues afecta a su calidad de vida. No es una enfermedad mortal en absoluto, tiene tratamiento, pero si alguna persona que nos está escuchando le está ocurriendo esto y nota que las manos las tienen más sudorosas que antes, deberíamos acudir al médico, al centro de salud y después a nuestro dermatólogo para que valore las soluciones que podemos encontrar.
Claro, y una persona que tenga, bueno, es que hay más de 1 millón de personas que padecen hiperhidrosis. Cuando uno le detectan que tiene hipersudoración, que efectivamente tiene las manos húmedas, que se nota en la ropa, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tratamientos hay para intentar evitarlo, doctor?
Bueno, evidentemente no podemos tirar la toalla porque la hiperhidrosis es una enfermedad muy frecuente, como tú misma has recordado, más de 1 millón de personas. Los dermatólogos lo conocen muy bien y los dermatólogos con los cirujanos nos están ayudando muchísimo. Es verdad que esta enfermedad tiene un componente genético importante e incluso hereditario en más de un 30% de los casos. Y esa sudoración aumentada se presenta en las manos, en la piel en general, en las axilas, en los genitales, con lo que molesta esa hipersudoración, incluso en la propia cara. Tenemos tratamientos, pero primero hay que hacer el diagnóstico con el dermatólogo. Tenemos medicamentos, tenemos incluso la toxina botulínica que está siendo eficaz, el Botox, más conocido como el Botox, pues que es eficaz, la verdad que es un tratamiento muy caro y que solo dura durante 6 o 7 meses. Pero después también tenemos cirugías especiales, cirugías en las que se extraen las glándulas sudoríparas donde se produce el sudor, o otro tipo de cirugía en el que se bloquean los nervios de esas glándulas. Por tanto, al bloquear esos nervios, esas glándulas se quedan sin vida y disminuye la sudoración. Y luego, por otra parte, hoy se sabe que esas personas que tienen hiperhidrosis mejoran notablemente cuando disminuyen el consumo de alcohol, consumo de café, de excitantes, de picantes, cuando disminuye el estrés y la ansiedad, y sobre todo, es importantísimo recordar aquí que es la higiene corporal uno de los mejores tratamientos, pero siempre acudiendo al dermatólogo para que haga el diagnóstico y el mejor tratamiento para cada persona, tratamientos personalizados.
Porque ahora que hablaba de la higiene, ¿por qué huele tan mal el sudor? ¿Es porque la gente no se lava o es por su composición?
Claro. Esa es una muy buena pregunta. Claro, vamos a ver, la composición de sudor es importantísimo recordarlo hoy, porque el agua es el 95%. El sudor nuestro ahora mismo, el que tú estás sintiendo en tu cuerpo, el 95% es agua, pero que además se añade con sales, con minerales, sustancias orgánicas, urea, grasa, las toxinas que te he dicho antes que ayuda el sudor a eliminar, restos de los metabolismos de medicamentos, los medicamentos que tomamos para la diabetes, para la hipertensión, para los resfriados, todos esos medicamentos se van metabolizando y se eliminan por la orina, por las heces y también por el sudor. Importantísimo que el sudor tiene un componente fundamental de electrolitos. Por eso, cuando ante un golpe de calor y una persona con mucha sudoración puede llegar a deshidratarse por esa pérdida con el sudor del agua y los electrolitos. Ahora, huele mal. Tengo que decirte que el sudor como tal no tiene ningún olor. Uh-huh. Es verdad que sí, que cuando aumenta el sudor, las bacterias de la piel, al metabolizarse, están provocando un olor molesto, sobre todo en las axilas, en el pubis, porque existen glándulas con unas proteínas que con las bacterias fermentan y esa fermentación provoca ese olor un tanto característico y molesto. También es verdad que el olor del sudor de los pies existe, pero existe por acumulación y por fermentación de restos en los calcetines y en el calzado, y que se puede evitar simplemente cambiándose, como debería ser lógico, todos los días de calcetines, y el calzado ayudándole a ventilar fuera de casa, en la terraza, en una ventana, para que esté ventilado. Claro, el olor del sudor aumenta cuando disminuye la higiene, uh-huh, o cuando no se cambia la ropa a diario. Por ejemplo, te habrá ocurrido a ti, les habrá ocurrido a nuestros oyentes, ir a un restaurante o a una cafetería, a un bar, y notar que el camarero que nos está sirviendo desprende un olor de sudor, pero no es su sudor, sino es el sudor de la ropa sudada por el trabajo de los días anteriores. Por eso es importante la higiene y cambiar de ropa a diario.
Uh-huh. Importantísimo. Y además es que luego esto, parece que no, pero puede estigmatizar a las personas que huelen mal realmente. Y es muy incómodo tener que decirle a una persona, oye, mira, lávate un poquito, cámbiate de ropa. Es incómodo, pero es que esto ocurre.
Muy incómodo y sobre todo, hombre, en el trabajo, a todos nos habrá pasado alguna vez en el ascensor, ¿no? Sí. Entras en un ascensor y aunque son 10, 15 segundos lo que estás en el ascensor, estás desprendiendo un olor que realmente es molesto para las demás personas. Pero en muchas ocasiones la misma persona sabe que eso le está ocurriendo porque está padeciendo la hiperhidrosis. Pero esto no significa que cualquier persona con hiperhidrosis, que hemos dicho más de 1 millón de personas, les huela mal el sudor. No, sudan más, pero tienen que evitar que el sudor les huela, y se debe evitar con el tratamiento adecuado y además pues cambiándose la ropa continuamente, quizás con más frecuencia que cualquier otra de las personas, y exagerando la higiene corporal.
Uh-huh. Y ya para terminar y rápidamente, doctor, ¿es bueno utilizar desodorantes para evitar el sudor o esto no tiene nada que ver?
Bueno, a ver, esto hay muchas discrepancias, ¿no? El sudor, como te he dicho antes, es una secreción necesaria, pero es verdad que es molesta. Importantísimo que cuando el sudor se va evaporando, disminuye la temperatura del cuerpo. Por esto es muy importante valorar que ahora cuando empecé, ahora, hoy también, pero cuando empecemos con esta ola de calor, empezaremos a sudar más. Los antitranspirantes lo que hacen es que bloquean la producción del sudor. Claro, bloquean la producción del sudor, pero impiden la transpiración, por tanto, impiden la eliminación de todos estos productos que te he dicho que acompañan al sudor. Por tanto, se pueden utilizar, pero no conviene abusar. ¿Y los desodorantes? Bueno, hombre, es desodorantes. Por tanto, enmascaran los olores. No hacen otra cosa nada más que enmascarar los olores y sobre todo potenciar un olor malo por falta de higiene con otro olor bueno, y al mezclarse, pues fíjate todo el olor que puede dar. Lo mejor, evidentemente, es el agua y el jabón. Uh-huh. Esto es lo que van a recomendar todos los dermatólogos.
Claro, pues acudan, ¿eh?, si tienen algún tipo de pues eso, hipersudoración o falta de sudoración, que es la anhidrosis, a los especialistas, a los dermatólogos, para que les indiquen cuál es el tratamiento adecuado en cada uno de los casos, que esto ya sabemos que ocurre con muchas cosas, que si me ha contado, que si me ha dicho, el boca
claro
a boca,
que sí, claro que sí.
Y no, lo importante sí es acudir a los especialistas.
Y que no hagan caso al doctor Google, por favor, vayan a su médico de cabecera y al dermatólogo.
Así es. Hacemos caso todas las semanas a Jesús Sánchez Martos y a este consejo con el que nos vamos a quedar, emplazándote hasta la semana que viene.
Por supuesto, ahí estaré. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Pongo a temblar. hiciste mal. Oh, oh, oh. Mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirme. Mamma mía.
No sé cómo resistirme a no irme corriendo a ver este musical, y como la montaña no ha ido a Mahoma todavía, porque es que tampoco es hora, ¿eh?
No,
tampoco
no es hora, de ir al teatro, ni a la Gran Vía.
Lo que hemos ido ha sido la inversa.
Exactamente.
Se ha venido con nosotros la actriz Verónica Ronda, que forma parte de ese gran elenco de este musical, y me has dado una gratísima sorpresa.
Claro,
Gloria.
Que sí. Verónica Ronda, bienvenida.
Hola,
¿qué tal
estás?
Buenos días. Buenos es que días. Tenemos un medallero olímpico con canciones. Y ayer lo que buscábamos eran canciones que hablaran, pues, o hablasen de amores de verano, pero que salieran en películas. Y nos acordamos de ese tema, nuestro último verano, ¿no? En el que, bueno, Donna, la protagonista de este musical, se enamora hasta tres veces, ¿no? De tres hombres diferentes.
Exacto.
Y nos entraron tantas ganas de ir a ver el espectáculo y de animar a la gente que dijimos, tenemos que conseguir que la protagonista esté aquí con nosotros, y oye, sueño cumplido.
Ahí os esperamos.
Oye, qué maravilla. ¿Y quién no se sabe las canciones además de ABBA?
Pues eso digo yo. 50 años después siguen sonando. Yo creo que qué mayor premio para este grupo llamado ABBA que el que su trayectoria haya continuado 50 años después, ¿no? Que los artistas de ahora los sigan versionando, que los chavales de 8 años puedan cantar ABBA.
Yo recuerdo cuando Meryl Streep protagonizó también, ¿no?, la película, y yo fui a verla al cine, salí y me fui corriendo a comprarme recopilatorios de ABBA. Un buen rollo. Es que sales de, y aquí pasará igual, te vas al musical y la gente sale bailando y
o
cantando.
O tendrán ganas de ir a Grecia, que es lo que me pasa a mí cada vez que veo la película o voy al musical.
Pues bueno, es que Grecia es fabulosa para veranear, desde luego.
Y tanto.
Seguro que mucha gente que ha ido a lo largo de estas temporadas a veros al teatro, al final ha dicho, este año viajamos a Grecia.
Seguro.
Vamos a recordar, Nieves, que más de 500.000 personas ya han disfrutado de este musical, del estreno mundial de esta nueva versión, porque es una versión muy especial que se ha hecho aquí para nuestro país. La protagonista está con nosotros hoy, la recordamos, Verónica, que da vida a Donna, una madre soltera independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega, ¿no? Ha criado sola a su hija, a Sofía, que va a casarse próximamente, y sin que nadie se entere, pues Sofía decide invitar a sus tres posibles padres, ¿no? Y ahí empieza todo el ritmo.
Toda la trama. Y venga, coctelera.
El incidente desencadenante, como se dice.
Sí. Decíamos, obra con un elenco muy importante, 27 actores, ¿no? Sí. Cuéntanos quién te acompaña.
Pues en el escenario está Mariola Peña como Tania, Inés León, Rosy, Víctor Massán en el papel de Sam, Marc Parejo como Harry y Joan Olivé como Bill. Y luego, pues,
el elenco juvenil.
Un elencazo tremendo. Gina Gonfaus como Sophie, como mi hija. Aunque ahora está el final de temporada lo está haciendo Elvira Santamaría, porque, bueno, Gina ha tenido una pequeña lesioncita y está recuperándose, y Kike Niza como Sky.
Claro, o sea, es que es un elenco muy grande, muy bien preparado. ¿Cuánto dura la función? Cuéntanos.
La función son unos unas 2 horas 40 minutos, más o menos, con un descansito, pero el espectador cuando sale de allí dice, ¿ya se ha acabado? Se pasa volando.
Y nos decía Verónica hace algunos minutos que para ella fue una sorpresa, un regalazo, ¿no? Recibir la llamada para protagonizar precisamente ese papel. Cuéntanos, ¿cómo surgió?
Mira, yo siempre había trabajado con Som coacheando sus espectáculos. He sido la coach de Gris, de Matilda, el final de la etapa de Billy Elliot.
Perdona que te interrumpa.
Coachear.
Sí.
Es un poco, claro, siempre he estado con los elencos juveniles, entonces es trabajar no solo la parte técnica de la voz, sino meterles la parte interpretativa a la parte vocal, ¿no? Que yo creo que al final de lo que se trata el teatro musical es que no esté, para mí no es solo que esté cantado, sino que esté contado.
Interpretado.
Creo que es mucho más importante, más allá de que efectivamente la gente tiene que cantar bien, ¿no? Y que esté todo afinado y en su sitio, pero creo que es muy importante que el espectador pueda viajar a través de los soliloquios que están en las canciones.
Decía Gloria y comentabas también, Verónica, que fue un regalazo. sobre todo porque, bueno, es una responsabilidad añadida, entiendo, ¿no?, saberse protagonista de un musical que lleva tantísimos años, que tiene tantísima fama y en el que supongo que una quiere estar a la altura, ¿no? Lo han interpretado actrices de, pues fíjate, en las películas Meryl Streep. Pero una vez que ya recibes ese encargo, te pones manos a la obra. ¿Y cómo es tu día a día? Porque, claro, es muy importante. Tenéis que mantener vuestra voz, tenéis que descansar, tenéis que tener una imagen.
Sí, sí, es muy loco. Sobre todo hay días que los días de los dobletes, que son los viernes y los sábados, que al final estás... el track que yo hago son 12 canciones, las que canto. O sea, el día que hay dobletes son 24, es un conciertazo.
Y tanto.
Y todos los días interpretando esa dona que llora, que ríe, que... la adrenalina está arriba, ¿no?
Entonces, que viene, que va, montaña rusa de emociones.
Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo el año pasado lo que más me costó fue la parte nutricional. No daba con lo que tenía que comer entre funciones. A día de hoy no como entre funciones, simplemente...
¿Te hidratas?
Sí, me hidrato y a lo mejor una barrita de proteínas o un batido o algo así rápido, porque entre una función y otra me daba sueño. Y luego, importantísimo, las horas de hay que dormir.
De descanso.
Sí, de descanso, claro. O de desconexión, de decir, no me meto a hacer muchas cosas durante el día porque luego tengo que cumplir con la función, porque lo tienes que dar absolutamente todo, ¿no? Cuando se levanta ese telón y ves esas 1.100 personas,
claro,
toda la energía va para ellos. Entonces, al final tienes que estar... y para la función.
Total. Nieves, y decíamos que el espectador ve una escenografía maravillosa, unas coreografías muy cuidadas, pero hay un baile también detrás del escenario, en el backstage, ¿no?
Sí, todos
los cambios allí, ¿cómo se producen?
Hay cambios, mira, hay el ejemplo más claro así de cuando acabamos la boda, se hacen unos saludos y luego empieza el concierto. Hay un concierto, ¿no? Es donde salen los famosos trajes de los brilli-brilli, que los llamamos nosotros.
Sí, los brilli-brilli.
Ese cambio se hace más o menos en unos 45 segundos.
Y hay monos y hay de todo.
Sí, sí, sí. Y es quitarse todo, cambiar los labiales, sobre todo, si venías de llorar o lo que fuera, quitar rápidamente. Y... limpiar todo para salir en eso, 45 segundos. Entonces hay un equipazo de sastrería y de peluquería y maquillaje entre cajas. O sea, habrá como 4 o 5 personas para las 3 dínamos y luego regiduría por allí corriendo por si acaso pasan cosas que suelen pasar. Una cremallera que se rompe y tenemos allí a las sastras, que son maravillosas, corriendo.
Vamos, me lo estoy imaginando como la Fórmula 1.
Sí,
los
sí,
boxes.
Es un poco ir a boxes, sí, ¿no? Sí, sí. Es un poco esa impresión de que te están cambiando los neumáticos, ¿no?
Mira, que Verónica forma parte, ¿no?, ya del elenco de esta segunda temporada, que está a punto de finalizar el 25 de agosto. Después les vamos a dar un descanso, ¿no?, que hay que recuperar fuerzas, volver para la tercera, y tú vas a seguir siendo la protagonista.
Sí. Yo nunca pensé que, o sea, hoy hacemos 722 funciones. Nunca pensé que llevando tanta repetición fuera a seguir queriendo permanecer en un personaje, ¿no? Porque uno puede decir, uy, que necesito airear o, ¿no?, o relajar un poco sobre lo que estoy haciendo. Pero es la primera vez que me pasa que día tras día me subo con unas ganas al escenario bárbaras. O sea,
¡qué maravilla!
Estoy deseando ir al teatro, pegarme el viaje con mis compañeros. Yo creo que eso también tiene que ver con la recepción que tiene el público, con lo que recibe, con todos esos mensajes que recibimos a diario, porque la gente se siente feliz. Es que he tenido una semana tremenda y me he ido a ver el espectáculo y he salido de allí diciendo, me voy a comer la semana.
Sois terapia pura.
Sí, yo creo que al final ese es el objetivo del teatro, que hacer olvidar del mundanal ruido, ¿no?, al espectador.
Y el éxito, además, de un musical, ¿no?, que está compuesto, decíamos, por canciones universales.
Exacto.
Que aprenden muchas generaciones diferentes, de lugares muy, muy distintos, y muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo se consigue, ¿no?, 50 años después?
Bueno, yo creo que ABBA fue un pedazo de producto en su época, ¿no?, en los 70, y de repente que hayan mantenido... Yo siempre digo que yo nunca fui fan de ABBA, Y si te fijas en lo que es la arquitectura musical, tampoco es complejo el producto uh-huh. que hicieron, pero es pegadizo.
Total.
Exacto, ¿no? Y las letras que tienen, ¿no? Y de lo que hablan. Y yo creo que eso es lo que ha conseguido que ese éxito llegue al día de hoy.
Uh-huh. Empatizan, ¿no? Con esas letras, que al Exacto. final eso nos puede pasar a cualquiera.
Y luego que sí, totalmente.
Bueno, no tener tres padres para una niña, eso no suele ser.
No suele pasar, ¿no?
Menos mal. Yo sé, Nieves, que a ti te gusta saber también si los actores, las actrices tienen algún ritual sí, antes de salir al escenario. Uh-huh. Verónica creo que lo tiene y además hizo un viaje especial a Grecia, ¿no?
Sí, eso fue casualidad porque yo me iba a Grecia antes de saber, yo estaba coachando a Matilda y no sabía que iba a estar en Mamma Mía. Uh-huh. Y me iba de vacaciones, estaba con el clásico de aquella, me iba de vacaciones cogemos un viaje a Grecia. Y un amigo de mi expareja dijo, ay, os podíais ir a Escópelos y a Esquiazos, que es la zona donde se grabó Mamma Mía. Y digo, ay, mira, justo la empresa con la que trabajo, la productora, digo, va a montar ahora Mamma Mía.
Fíjate.
Y dos semanas después me llamaron. Y yo tenía los billetes ya para ir a esta isla. O sea, fue como una cosa como de...
Estaba para ti.
Uy, de estas cosas raras que pasan. Para ti,
¿te trajiste algo que sacas al escenario?
Sí, me traje... Bueno, hoy llevo... tengo el otro en el camerino, pero... Dos anillos que siempre me acompañan y un tercero también que es como que siempre busco como elementos que me puedan acompañar en las producciones. Y luego hay una foto de una montaña que es donde se rueda la capilla, donde está en la película, que eso también lo tengo puesto en el camerino.
Uh-huh. Digo, igual tomaba yogur griego todos los días, ¿sabes?
¿Cuál es la canción que más te emociona o en la que más disfrutas?
Yo creo que... de los momentos así que más me gustan, hay varios momentos. El Money Money, porque sale toda la compañía y es el momento en el que estamos los 27 en el uh-huh. escenario y que sientes la energía como que dices, ahora arrancamos todos. Luego hay un momento que a mí me parece muy bonito, que es la Super Trooper. Cuando sale el Super Trooper, que estamos las Dinamos y uh-huh. se comparte con el elenco femenino juvenil, que es un poco como nos vemos reflejadas nosotras 20 años antes. Uh-huh. Y luego hay un momento súper especial que yo siempre digo, yo no soy madre, pero hay algo en ese Slipping Through My Fingers cuando en el momento que le pone el vestido de novia. A la hija, a Sophie, que claro, no soy madre, pero sí soy hija. Y sí que empatizo con esa parte de cuando uno abandona el nido, ¿no?
Hija de artistas, además, ¿no? Sí, o sea, sí. Que te viene ya sí, de atrás. Sí.
Lo lleva en la sangre.
Sí, sí. Verónica, decíamos, funciones hasta el 25 de agosto, hay que darse prisa, y me dice que está el teatro lleno. Hay promociones muy importantes, muy interesantes, nos podemos tomar un mojito si nos apetece.
Por supuesto.
¡Mamma mía!
Y ahora el otro día decían que estaban sorteando un crucero y yo digo, pero qué maravilla.
Yo me voy, oye. ¿No? Pensaste, yo me voy.
Y yo digo, voy a sacar mi entrada.
No, ya ves. Pues invitamos a todos nuestros oyentes que todavía no hayan ido. Seguro que muchos repiten, ¿eh? Habrá
hay
público
muchísima
que
gente,
repita.
Sí. Mucha gente que, bueno, hay gente que es muy fan de Mamma Mía, de lo que es el producto de Mamma Mía. Hay gente que es fan de ABBA. Y luego hay gente que dicen, yo voy esta es la quinta vez que voy, y simplemente porque es que lo he visto y me, pues lo que hablábamos, ¿no? Me ha dado tanta alegría que he dicho, voy a volver, y repiten y repiten y repiten.
Qué bueno. Bueno, pues 25 de agosto, fecha final de esta segunda temporada, después descansito, vuelven en octubre, que nadie se asuste. Vamos a recordar que estáis en la Gran Vía,
sí,
recuérdanos.
Teatro Rialto.
Exactamente, y que hay funciones incluso que doblan los sábados, uh-huh, así que oportunidades muchísimas de pasarlo bien.
Esperamos.
Y de ver a Verónica Ronda y a todo el equipo, a todos los músicos, porque imagínate lo que hace falta de equipazo para levantar cada una de estas funciones.
¿Sabes lo que dice mi madre? Un dicho que no es suyo, pero es el refrán típico de España de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Exactamente.
¿Por qué vas a dejar para mañana ir a ver Mamma Mía? Si puedes ir hoy, que mañana no sabes lo que te va a pasar, ¿no? Así que todos a Mamma Mía, que el 25 se acaba. Que ha sido un placer,
Igualmente.
Dona Verónica, que estés
Muchísimas
aquí
gracias.
Con nosotros. Y yo que os he visto voy a volver.
Muy bien, ahí te os esperamos.
Me apetece muchísimo. ¿Te vienes, Gloria?
Venga, claro que sí.
Venga
hasta
y
luego.
Ahora escucha una cosa, que vamos a ponerle las medallas a nuestra música. A ver qué te parece cómo han quedado los oyentes.
Mira, pues tenemos para el bronce La Propuesta Indecente de Romeo Santos. Vamos a escuchar.
Te
sería el bronce según los oyentes, la plata para la bachata, pues de Manuel Turizo. Y el oro en esta ocasión es para Así es la vida, de Enrique Iglesias y de María Becerra.
¿Te bueno, gustan las tres?
Mira, pues sí. Poca bachata escucho yo, pero igual tengo que
empezar.
Está muy de moda la bachata. Hoy hemos tenido un día de bachata. Nuestros servicios de
informativos,
no te digo todo lo que queda de bachata, y se lo vamos a contar aquí en Onda Madrid, haciendo el relevo a José María del Toro. Agradezco muchísimo a todas las personas que han estado participando en este programa hoy. La verdad, muy atentos a Cataluña: Noelia Antoria, Gemma Pérez, Chus Galán en la producción, Nacho Cerezo en la realización, Ana Moreno en redacción, Gloria Talavera y, bueno, pues Pedro Lorente. Todos los que estamos aquí para ustedes. Mañana a las 10, un beso de Nieves Ortiz.
La vida, ganar o perder, sal y limón en la herida, quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida.
¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? Si el mañana no importa, si el hoy lo que...
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.